Alto Sinicán, licenciado.
Sí, decía yo que hablamos con los maestros.
Ajá.
Y con el personal administrativo y manual para, pues digamos, para que vieran que la dirección no se oponía en absoluto a los derechos que cada quien tiene de votar y de elegir a quienes iban a ser los titulares de los contratos colectivos.
Uh-huh.
Y no tuvimos problema, o sea, siendo imparciales, no había problema.
Uh-huh.
Ya en lo personal, cada uno de nosotros votaba por el que consideraba conveniente. Pero fue interesante, ¿eh? No habíamos tenido la obligación, antes no había habido esas situaciones.
Uh-huh.
Y no cabe duda que entramos a una etapa de madurez pública.
Uh-huh.
No sé en otras escuelas cómo sería, pero en nosotros no hubo, en cierta forma, decir que causara problemas serios en las clases. Pues,
uh-huh.
pues cada quien tenía su forma de pensar y es que en ese sentido no. Fue muy, muy interesante y desde el punto de vista jurídico, pues yo lo viví como abogado. Muchas gente no podía entender eso.
Uh-huh.
O sea, pues, sí, alguien que no conozca la ley federal del trabajo y eso. Inclusive muchos profesores se acercaban a nosotros para que querían explicaciones.
Uh-huh.
Explicaciones sobre por qué se hacía eso. Y siempre a veces hay gente que no está dispuesta al cambio.
Uh-huh.
Pero, entonces, pero fuera de eso, nosotros respetamos y se dieron la etapa como debe ser correcta y no hubo lo normal de esos momentos.
Uh-huh.
Que no repercutieron, por decir así, en que hubiéramos tenido problemas difíciles de realizar. O sea, todo se llevó bien. Creo que el respeto a los derechos de las gentes es lo que le da la pauta a uno. La autoridad, yo siempre pienso que la autoridad, así dice un artículo de la Constitución del Estado, que la autoridad no debe ser más allá de lo que le marca la ley en sus funciones. Entonces, uno siendo respetuoso y cumpliendo con la ley, no hay problema.
Uh-huh.
Cualquier disidente también se respetado y ya.
Uh-huh.
Es que no tuvimos problemas difíciles en el sentido, no, afortunadamente.
Uh-huh. Durante estos, fueron cerca de 3 meses de huelga de los trabajadores, perdón, de los trabajadores universitarios, en especial en el caso de la preparatoria Mexicali, ¿cómo se vivieron estos 3 meses, licenciado?
Pues nosotros decíamos que cumpliendo con la ley era lo importante. O sea,
uh-huh.
Ese es la, siempre fue la forma de ser de nosotros como autoridad. Entonces leíamos a los maestros, miren, este es el procedimiento que marca la ley, estamos obligados a esto y a esto, no estamos obligados a estas otras cosas, y entonces tenemos que ser respetuosos de las garantías que tienen, digamos, quienes pretenden llegar a un puesto de elección, un puesto político, y que al final de cuentas van a ser los representantes de todos, ¿verdad? Y naturalmente con el procedimiento que marca la ley. En esos casos, la Ley Federal del Trabajo marca el procedimiento de huelga, como en todos. Es un procedimiento legal, o sea, algunas gentes que no son abogados confundían que la universidad estaba apoyando como una huelga estudiantil, como la palabra huelga. El estudiante, huelga es de holgar, pues, de no trabajar, de no entrar a clase.
Uh-huh.
Acá no, ese es el procedimiento de la ley laboral. Cuando en una, yo les explicaba, por ejemplo, en una fábrica donde hay contrato colectivo de trabajo, y se, digamos, concluye los 2 años en que se tiene que hacer revisión de las condiciones generales del contrato, la ley marca que el sindicato de los obreros emplazan al patrón a huelga, y antes del estallamiento se fijan las pláticas y se señala una audiencia por la Junta de Conciliación, y si hay avenimiento la huelga se suspende. La huelga se dice en qué fecha se va a hacer simbólicamente, a poner las banderas. Eso es dentro de la ley, nadie te dice. Y la Junta de Conciliación señala fecha de más de un mes, y mientras tanto se dan las pláticas. Si en las pláticas conciliatorias las partes llegan a un acuerdo, no hay nada. Si no llegan a un acuerdo, tiene que estallar por ley. No sé. Entonces, nosotros, eso fue lo que hicimos. Desafortunadamente esas pláticas se suspenden, tendrán que estallar, ¿no? Pero siempre le hicimos así, afortunadamente. Yo como abogado me preocupaba por eso y les explicaba. Tenemos la obligación nosotros de autoridades y los maestros y todo el mundo de cumplir con la ley. No es como en Estados Unidos. En Estados Unidos no hay huelga, en México sí. Y mientras sea la ley y lo diga así, los obreros holgan, o sea, poner las banderas y no hacer nada y estar ahí. Así lo establece la ley, y ese es el procedimiento correcto. Así es que fue difícil, ¿verdad? Pero los maestros lo entendieron, no fue fácil. O sea, fue difícil. Máxime que, pues, cada quien tiene sus ideas, ¿no? Y algunos de ellos no estaban de acuerdo que hubiera sindicatos en la universidad. La vida de la universidad no puede detenerse en el país. O sea, no podemos ligados a todo el tiempo a un estatus. La universidad es de actividad en todas las ramas, y esa es una de ellas. Y creo que a nivel nacional fue eso. Aquí en ese tiempo, inclusive, llegaba un diputado federal, que era de otro partido distinto al PRI, y el gobernador Roberto Lamadrid iba a recibir a esa persona, que creo que hasta asesoraba, no sé si alguno de los sindicatos, pues sí, y el gobernador iba a recibir. No se había visto eso con anterioridad. Una cosa muy interesante y muy bonita.
¿Cómo podríamos decirlo? ¿Cuál considera usted que fue, o cómo fue finalmente el desenlace? ¿Cuál sería su punto de vista sobre el desenlace del movimiento sindical de esa época, licenciado?
Pues yo creo, licenciada, que aquí afortunadamente, como interviene en ese caso, como en los casos esos, la Junta de Conciliación y Arbitraje, la universidad por una parte, y por otra los integrantes del sindicato ejercieron sus derechos que la ley les otorga. Aquellas diferencias que siempre tienen que haber, siempre existen lo que le llaman los factores de la producción, el capital y el trabajo. También en aquella época, pues sí hubo diferencias, y tuvo que haberlas sabido en el alto nivel de autoridades de la universidad y los integrantes de ese sindicato que se iniciaba, ¿verdad? Pero todo eso yo creo que fue limándose, y en un momento dado, con el procedimiento, se lleva ante la Junta de Conciliación, autoridad que es independiente de las partes contendientes y que es la que resuelve. Entonces, pues afortunadamente yo creo que al final de cuentas, pues estuvo bien, ¿verdad? Es decir, cada uno actuando como debe ser. Yo recuerdo que incluso el rector de la universidad, inclusive en aquel tiempo, designaron a un abogado por parte de la universidad, que era especialista en materia laboral, creo que era un licenciado López Correa, que era dedicado a laboral. Entonces, me parece que fue él. Y la universidad pues estuvo bien defendida, bien asistida. No recuerdo, no sé quiénes serían los asesores del sindicato, pero deben haber sido gente bastante capaz. Entonces, en ese sentido, pues, la universidad ejercitó sus derechos y los miembros de la comunidad universitaria que integraron el sindicato, pues también lo hicieron así. Y naturalmente, pues si fue durante unos meses, no podía pensar cuánto tiempo. Se ha hablado 3 meses, no sé, tal vez sea eso. Y pues fue una fase interesante, tan es así que continuamos, ¿verdad?, con los sindicatos, como debe ser, y creo que eso fue a nivel nacional. Así, aquí estuvo eso muy interesante. Incluso, licenciada, yo recuerdo, no sé si tiempo antes o después, no recuerdo, tengo entendido que inclusive la universidad, no sé si con motivo de algún otro movimiento que distinto a ese, no sé, distinto, me imagino, pero yo me acuerdo que fue en la época de Roberto de la Madrid, en que la universidad, ejerciendo su derecho de alma mater y dentro de la legislación universitaria y la ley federal trabajo, creo que rescindió a un número grande de profesores y de trabajadores posiblemente. Pero digo, no me acuerdo si fue antes o fue después. Y esas gentes, inclusive, yo me acuerdo de eso porque algunos, muy pocos, fueron maestros de la preparatoria, que algunos están muy contentos.
Algunos de ellos estaban muy contentos.
Muy contentos de
que los hubieran rescindido.
Sí, los hubieran rescindido. Sí. Uno de ellos decía que se iba a ir a no sé dónde trabajar, a otra institución. Bueno, sí, estaban muy contentos. Sí, son de esas cosas, yo creo que rescindieron a varios. Y le digo porque me acuerdo que algunos eran profesores de la preparatoria, pocos, ¿no? A nivel de toda la universidad se hizo el museo. Pero yo me acuerdo que había algunos de ellos. Y un maestro me había dicho que se iba a trabajar a otro lugar y todo. Y fueron rescindidos, pero no recuerdo si fue antes o fue después. Y eso realmente debe ser un tema interesante.
Sí.
Por el que fue en la universidad de ese tiempo. Tengo entendido que el rector en ese tiempo era el arquitecto Rubén Jorge. Le tocó esa situación, de ese problema último que estoy
estudiando. Sí. Yo creo que una última pregunta, licenciado. En materia de docencia, ¿qué aspectos considera que serían importantes destacar en todo este proceso del desarrollo histórico de la preparatoria Mexicali? Por ejemplo, modificaciones importantes en planes y programas de estudio que se hubiesen dado.
Bueno, es que, como decíamos, a medida que pasa el tiempo en la universidad, sobre todo en la preparatoria, los planes de estudio fueron modificándose. Eso es cíclico, una cosa muy curiosa. Cuando pasa algún tiempo, los mismos catedráticos van sintiendo la necesidad del cambio, o a veces es de arriba hacia abajo de la dirección de la escuela, o a veces llegaba de rectoría también. Y a veces coincide como si todos estuvieran de acuerdo a 2-3 años de distancia, en que actualidad la comunicación es tan importante que hay veces que hay catedráticos que dicen, bueno, pues estas son las materias, ya están un poco, estos objetivos como que ya no están acordes con la realidad en que vivimos, hay que cambiarlos, hay que hacer. Y entonces siempre se daba esa retroalimentación. Y en otras ocasiones era en el seno del Consejo Técnico. Eso era muy importante. Generalmente en el Consejo Técnico, algún maestro, por ejemplo, que pensaba nuevos objetivos, los entregaba a uno de los concejales técnicos. Y este concejal en una de las sesiones los presentaba. Así nos sucedió algunas veces. Y a la vez este profesor estaba hablando de estos objetivos y había otro profesor que ya tenía otras ideas, inclusive que no había externado y que era importante tomar en consideración. Entonces esas sesiones en el Consejo Técnico eran muy importantes, o a veces venían directamente de rectoría. Uh-huh. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba López Moctezuma, que habíamos dicho, y que se hicieron aquellos cambios estructurales pensando en que en un futuro las preparatorias iban a ser de otra institución. Entonces se revisaron planes de estudio del Colegio de Bachilleres de México y del CCH. Uh-huh. Y se entró a foros muy grandes, de varias semanas, foros así de tres días en una semana, creo que toda una semana duramos ya. Y así fue una cosa muy interesante, y luego siguieron las clases y seguíamos con foros de cada mes. Yo me acuerdo bien, me tocó la presidencia de foros, que andamos por todo el estado, por todos lados. Uh-huh. Y ya en unos niveles muy interesantes, superiores, que de todas las materias, muy interesante. Entonces, uh-huh, siempre hubo esos cambios, como digo, cíclicos en determinados tiempos, que ya culminaron prácticamente con el bachillerato, uh-huh, con ese bachillerato propedéutico, uh-huh, que fue en realidad, pues hasta ahorita es el que está vigente. Que tarde o temprano se le han hecho modificaciones, siempre ha habido, pero este es el que ahorita más o menos ha dado resultado. Incluso la universidad evalúa a los bachilleratos, ahí se da cuenta a través del examen de selección de quién, de dónde vienen los alumnos y todo eso, es muy interesante. Y luego los exámenes y los resultados se los envían. Es como si examinaran a la institución. Uh-huh. Entonces, en la universidad estamos en otro tiempo de evaluación de los bachilleratos. Uh-huh. Pero ellos han cumplido, ¿no? Es muy difícil, pero uh-huh, van muy bien, yo creo que sí. Uh-huh. Y claro que cualquier situación que la universidad les haga ver, podrían de un momento a otro hacer otros cambios estructurales. Uh-huh. Es que ya las materias no tienen la rigidez de antes, eso es bueno. Entonces ya son flexibles. Uh-huh. Inclusive ya se piensa en la cuestión esa de los, no nomás de los objetivos, sino ampliarla a temas extracurriculares y en fin, de una serie de ideas que a veces llegan de Estados Unidos, que a veces no son muy aplicables, pero son interesantes. La forma de evaluar, en fin. Ya ve que en la actualidad se piensa que hasta estar conectado con el correo electrónico y una serie de cosas en que, uh-huh, se evalúa y el alumno ya en su computadora, en su casa, todo eso requiere cambio de legislación en la universidad, ¿no? No es fácil. Uh-huh. Es muy interesante eso.
Okay. ¿Alguna consideración final que quisiera agregar, algo que considere importante, que hablar sobre algún aspecto en particular que no hayamos contemplado en la guía de entrevista? No sé, pues algo, o sea, que se nos hubiera pasado.
Yo creo que aquí la labor de del Colegio de Bachilleres, de la preparatoria de la universidad, fue labor de equipo, de conjunto, de los maestros, de los subdirectores, de la dirección, del personal administrativo también, que es muy importante su labor, y a veces no se acuerdan de ellos. Uh-huh. De las secretarias, muy eficientes, de la Lucy, uh-huh, Era un sitio que era como el símbolo de la preparatoria. Una época en que no había, por ejemplo, lo de las colegiaturas. Lucy las traía en dinero en una bolsa, en un bolsa de mano. Uh-huh. Eso es el dinero de la universidad, la preparatoria en una bolsa de mano. Uh-huh. Con eso decimos la cuestión económica, la, en su bolsa traía dinero. Uh-huh. No le tenía confianza a las instituciones sí, bancarias. Y entonces ella controlaba hasta que ya le decía al rector que depositar el dinero lo entregaba al rector. Uh-huh. Y son cosas muy curiosas. Y del demás personal, manual también, que trabajaron muy bien. Yo, gentes que, solo ya, en paz descanse, pero son gente que trabajó muy bien y colaboraron mucho con nosotros. Toda esa labor fue de equipo, de conjunto. Los maestros que todavía siguen ahí, de los que se fueron a las facultades y todo. O sea, todos ellos, gracias a esa labor, que supieron pues sentir la emoción esa de la universidad. Siempre les decíamos en las sesiones que teníamos con ellos, ¿no?, que más que todo teníamos la obligación de dar las mejores cátedras. Estábamos moldeando el alma de los estudiantes, el espíritu de ellos. Uh-huh. Y que nuestra labor era más allá de los padres de familia. Hay veces a los padres de familia no les hacen caso a los hijos. Y a nosotros sí nos acercan. Eso era lo curioso.
Bueno, pues muchísimas gracias, licenciado.
Muchas gracias. Total, muy gentil que haya venido.